¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a día martes 11 de abril de 2023. Un día bien noticioso. Partió muy noticioso ayer. Lo alcanzamos a comentar. Lo dijimos que dependiendo del horario en que saliera el programa, los distintos horarios que tiene este programa, las distintas radios que emiten Carta Ciudadana, íbamos a ver qué repercusiones podía tener sobre la detención de alguno de los implicados en el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. Pero bueno, pasaron hartas cosas, lo vamos a comentar. Hay hartas noticias que comentar también. La agenda o los temas de seguridad se han ido tomando, por supuesto, las discusiones. Y antes de eso, quiero saludar, como siempre, a quienes gentilmente nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son, en el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, nuestro podcast. Ahí usted nos puede escuchar las veces, la hora y el día que quiera. Radio América, también Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, digo, Atacama Noticias, programas de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y dos cosas que nos puede aportar Andrés Hernández. Primero, reiterar la posibilidad de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ahí nos puede ver nuestro programa Carta Ciudadana. Y también, Andrés, sobre esta campaña que hay de recolección de firmas, de dinero, perdón, para la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, si nos puedes contar ambas cosas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Un abrazo.
Hola Felipe, un abrazo igualmente, un saludo al panel. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto, como todos los días, les hacemos la invitación a que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Y como bien comentas, Felipe, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate. Ahí, entre otras cosas, podrán ver las campañas de la coordinadora, de qué trata y, por supuesto, si así lo desean, aportar. Así que ya lo saben, www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate, por si quieren aportar, y Carta Ciudadana en YouTube para que se suscriban a nuestro canal.
Bueno, dos personas detenidas por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. Esto ocurrió en la madrugada del día lunes. Bueno, ustedes me imagino lo vieron en la prensa, Luis Lugo Machado, que gracias a que se le perdió su teléfono celular en un bus en Concepción, se permitió establecer que la persona que encontró el teléfono se fijó que con las imágenes que se publicaron en los medios de comunicación como sujeto de interés público. Bueno, se dio a conocer la información, la policía hizo un seguimiento, se metió a Google, estableció los contactos y eso permitió poder llegar hasta la calle 9 Imperial 4975 en Quinta Normal, donde primero fue encontrado y llevado, derivado. Es una figura bien específica, es como conducido hacia el OS9 de Carabineros. Este hombre que se llama Ovemar Lixión, pero que originalmente se llamaba Arlixson y que aparentemente no es exactamente la misma persona, que entró por el norte de manera ilegal el año 2020 y días después, casi un mes después, se decretó su expulsión. Gracias a los antecedentes que él entregó, gracias a que se estableció que él tenía el carnet de identidad y el pasaporte de Luis Lugo Machado y que además permitió que varios testigos que estaban en el OS9 lo identificaran. Finalmente, la policía volvió a esta dirección y a eso de las 3:20 de la mañana del lunes fue detenido Luis Lugo Machado, que se supone sería el autor material del homicidio del carabinero Palma Yáñez. Se amplió la detención hasta el día jueves. No se han entregado todos los detalles. Han ido apareciendo algunos detalles respecto a este oficial activo del ejército que arrendó el vehículo en varias oportunidades. Recordemos que en marzo este venezolano y otros más que habrían participado en el homicidio del carabinero perpetraron un violento robo de un reloj de lujo y eso habría permitido hacer match con las huellas que finalmente fueron descubiertas después en el automóvil abandonado en las cercanías de Mata con Arturo Prat, donde fue asesinado el carabinero Palma Yáñez, con una UCI que, o al menos un arma parecida, que había sido percutada. La colaboración de la gente aparentemente surtió efecto, porque si no hubiese sido por esta persona que encontró el teléfono en un bus en Concepción, tal vez no se habría llegado tan rápido, si se quiere, a donde esta estas personas. Recordemos que este crimen ocurrió en la noche del miércoles y ya el domingo en la tarde había un detenido y en la madrugada del domingo estaba detenido el otro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas personas finalmente fueron las que participaron en el crimen del carabinero? Se ha ido avanzando rápido. ¿Sirve o no sirve que se entreguen estas fotografías y que se difusan y que se, perdón, se difundan difusamente en los medios de comunicación y en las redes sociales? Otra discusión que se abre también. Y por supuesto, todo esto, como estamos en Chile, ocurre un hecho en San Antonio el fin de semana, donde una persona de 19 años aparentemente intenta atropellar a un carabinero y el otro carabinero que iba con él le dispara su UCI, que recordemos vuelva a ser usada por carabineros, y esta persona fallece, generando toda una controversia sobre la ley Naín Retamal, la declaración de la ministra del Interior, lo que pasa con el ministro de Justicia, la ministra vocera, y lo que por supuesto tiene que establecer la justicia, si correspondió o no el uso de armas de fuego. Todo esto, digo, en una situación enmarcada en seguridad. La Erika se ríe, pero son los antecedentes, lo estoy tratando de resumir lo más posible, espero no se me haya quedado nada en el tintero. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y nada, ¿qué conclusiones sacan hasta ahora, por lo menos, con la detención de estas dos personas por el crimen del carabinero Palma Yáñez?
No, yo me sonrío, Felipe. Bueno, primero saludarlo, saludarte, Felipe, a Tiare, a André y a todos los amigos que nos están viendo o escuchando a través de las señales, los distintos horarios que se transmite el programa. Me sonrío porque es imposible hacer una introducción más corta con un tema tan importante como este, al que querámoslo, no hay que sumarle detalles. A mí lo que me parece, o sea, más insólito es que todavía tengamos que estar conversando sobre los dichos de los ministros, en este caso la ministra Toá, sobre su declaración de que hay que esclarecer, ¿cierto?, si el disparo fue para evitar que lo atropellaran, ¿cierto? Ella quiere, en el fondo, establecer que el objetivo, ¿qué objetivo tuvo el disparo? Lo que me parece insólito, o sea, yo espero de una ministra que, o esperaría en realidad, un mensaje, una reflexión, si se quiere, una pregunta, o un cuestionamiento un poco más reflexivo respecto al hecho puntual sucedido. O sea, ella cree que el carabinero disparó, el que disparó para defender al compañero, lo hizo porque por gusto. O sea, si lo iban a atropellar, porque el tipo se quería arrancar. Entonces yo encuentro insólito que a la vuelta de tener los carabineros fallecidos que tenemos, la delincuencia desatada, lo hemos dicho mil veces en este programa, el gatillo fácil para los delincuentes, porque no lo tienen los carabineros, ojo, el gatillo fácil lo tienen los delincuentes, y todavía no estemos cuestionando si en realidad el carabinero actuó de manera correcta, porque mira, aquí nadie pone en duda el actuar del delincuente. Fíjate, yo no he escuchado a la ministra hablar en contra del delincuente, y lo estoy diciendo de manera irónica, lógicamente. Nadie pone en duda el actuar de los delincuentes, de los que en fiscalizaciones le entierran cuchillos en los ojos a carabineros, o de los que le disparan a carabineros, pero sí siempre, siempre, aunque el afectado, el fallecido, el dañado, el golpeado, el acuchillado sea el carabinero, siempre tenemos de parte de esta ministra un comentario, una frase o una mueca desafortunada. Yo no sé en realidad qué le pasa a la ministra Toá. Creo como que todavía no entiende el lugar en el que está. Yo, Felipe, o sea, yo encuentro insólito y súper negativo que una ministra, de las características de la ministra Toá, no estamos hablando de una persona sin experiencia. Y yo creo que eso es algo que debemos en realidad también poder conversar un poco. No estamos hablando de un ministro como los que, no sé, como la ministra Vallejo, por ejemplo, que salta de estar estudiando a ser diputada y de diputada a ministro. O sea, sin mayor experiencia, ¿cierto?, para manejar hechos tan, tan horrorosos como los que estamos viviendo. Pero la ministra Toá no, ya fue ministra anterior, o sea, estamos hablando de una persona que tiene experiencia política. Entonces, ¿cómo va a mandarse, perdonando la palabra, declaraciones tan sin sentido? Yo creo que, o sea, a mí me parece mal, Felipe, ¿eh? Me parece muy mal, como me parece tan mal que el papá, lo entiendo, porque uno cuando tiene un hijo que delinque, nunca quiere, en el fondo, reconocer que desde el momento que empieza a delinquir, su vida corre peligro, porque está en el lado equivocado de la ley. Entonces entiendo al papá que diga que él se va a querellar y todo, que quiere que se hagan investigaciones, que va a demandar al carabinero, todo lo que se quiera por el fallecimiento de su hijo. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la frase desafortunada, si se quiere, por decirlo de alguna manera, de la ministra Toá, que yo creo que, o sea, ¿sabes qué? Nos vamos dando cuenta hoy día que la sociedad estamos viviendo de extremos a extremos, porque recuerden que hace un poco día atrás cuando fallece su oficial, hoy su oficial póstumo, su oficial Palma, tenemos una reportera que hace mal uso de una palabra al aire y chuta, todas las represalias del canal donde ella trabajaba vienen sobre ella, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, pero me refiero que nos estamos yendo o tenemos reacciones demasiado exacerbadas o tenemos dichos muy desafortunados. Pero todavía no le ponemos en realidad el énfasis al tema importante que es cómo seguimos adelante con los carabineros fortalecidos en la calle, no solo con armamento, sino también con herramientas para poder defender a la ciudadanía de la delincuencia, pero también para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Yo creo que eso es como la reflexión que yo hago de esto que está pasando. Y lógicamente, vuelvo a repetir, de lo desafortunado que es escuchar a una ministra como la ministra Tohá con sus dichos tan simpáticos.
Lo que pasa es que yo creo que la ministra Tohá, independiente de cualquier cosa, ella, y no es primera vez que pasa en esta ministra o en otras autoridades, no sé si le ocurre a ustedes, pero es opinar de materias que no le competen, porque raya para la suma, como dicen los ciúticos, finalmente quien establece si utilizó bien el arma de servicio el carabinero no es la ministra del Interior. Quien resuelve si es que lo utilizó bien primero en la investigación es el fiscal o la fiscal, y quien decide finalmente si la utilizó bien o no es el juez o la jueza. Y yo creo que ahí es donde la ministra se equivoca. Y es tanto lo que se equivoca que tiene que ser el ministro de Justicia, tiene que ser el subsecretario del Interior, o sea, su subordinado, y de una u otra manera la ministra vocera, que también ya se mandó un fail, entonces está pisando huevo, diciendo, según los antecedentes, lo más probable es que sí corresponde invocar la ley Naim Retamal. Entonces, yo creo que es meterse en áreas y en materias que, lisa y llanamente, no te competen, pero pareciera que al fragor de la situación que se vive, Andrés Tiare, las autoridades caen en la clásica que uno critica para los animadores de la tele, para la Teletón. Tú no puedes dejar de decir algo.
Sí, yo creo que la ministra equivoca en cierta medida el momento, porque se reunieron ciertas cosas, para usar un cliché, una tormenta perfecta, en donde la situación y la crisis de seguridad está desbordando o está atacando todos aquellos frentes que hace 2 semanas no eran tales. Y yo creo que la ministra con esas declaraciones equivoca el momento, porque si bien es cierto, y el argumento de fondo es el respaldo a carabineros, a un sector que se le ha criticado mucho el respaldo político a carabineros, también hay que entender que, claro, yo tiendo a creer que lo que la ministra Tohá se refería es que el respaldo a carabineros tampoco tiene que ser con una venda en los ojos, porque si bien es cierto, estamos todos de acuerdo acá que tiene que haber un debido proceso, que se tienen que esclarecer los hechos, yo creo que al dar esas declaraciones exacerba aún más los ánimos para reforzar el argumento que se tiene de que este sector político que representa el presidente Boric no respalda a carabineros.
Refuerzo el punto de lo que, sí. Recordemos que ella fue la que inventa el concepto del gatillo fácil, de aprobar la ley Naim Retamal tal cual en la Cámara y después ponerle todas las indicaciones necesarias en el Senado, algo que finalmente no ocurrió y el gobierno terminó aprobando un proyecto que a todas luces, por lo menos un sector importante del oficialismo, no estaba dispuesto a aprobar.
Claro, entonces es una muestra más de que las declaraciones muchas veces no se condicen con los hechos y salen en el momento peor que podría salir, que es, bueno, con una aprobación histórica de carabineros, con una defensa, con esta tormenta perfecta que se ha armado, donde no sé si ustedes han podido ver los comentarios, de seguro que sí, que se ven respecto a, porque salieron 2 o 3 noticias el último fin de semana respecto al actuar de carabineros que habían utilizado su arma de servicio de alguna u otra manera, y los comentarios eran mayoritariamente positivos, porque también hay un sentimiento de claro, y como siempre comenta acá Felipe, el péndulo de permitir que carabineros ahora utilicen su arma de servicio para repeler ataques. Y cuando se critica eso, o cuando se pone en duda eso, es definitivamente tirarse a la ciudadanía en contra con la opinión que se tiene actualmente y con este contexto, con este entorno que se ha armado respecto a cualquier actuar de carabineros. Ahora es noticia cualquier actuar de carabineros, y eso se analiza en base, obviamente, a lo que ha venido sucediendo. Y yo creo que ahí está el error de la ministra Tohá, más allá del fondo, que yo lo comparto, que el respaldo a carabineros tiene que ser irrestricto, pero apegado a las leyes, no puede ser un respaldo con una venda en los ojos, porque en definitiva esto se transforma en una ley de la selva y aplica para todo orden de cosas. Uno esperaría que de una autoridad política se tuvieran todos los antecedentes a mano para emitir un juicio de apoyo o en contrario de crítica, por así decirlo, pero yo creo que se equivoca el timing, que se habla mucho en política, porque no era el momento y tampoco, y replico lo que tú decías, Felipe, tampoco sé si le correspondía dar esa declaración, si era necesario, porque más que ayudar o más que a dar a entender el punto que quizás quería enfocar la ministra, yo creo que la perjudicó y nuevamente tuvo que salir la maquinaria de gobierno a explicar.
Tenía caminos legales, si se quiere, y de fácil argumento para tratar de zafar de esa pregunta. Tiare.
Hola, hola a todo el panel, hola Felipe,
¿estás?
Hola a todos los que nos escuchan. Pucha, ¿cómo estoy? Bueno, yo creo que bastante desilusionada de los dichos de la ministra. Fueron bien desafortunados el comentario. Lamentablemente no está entendiendo que efectivamente el respaldo a Carabineros no puede ser con que esto es chipe libre. Esto no se trata de eso, pero sí de que del cálculo de que pudo haber pasado, porque estábamos hablando de que el chofer del vehículo, el que fue detenido, el que falleció, el delincuente tenía 19 años, pero los otros detenidos tenían 15 años. En buen chileno, eran tres pendejos en un auto, arrancando. El daño que pudo haber causado estaban en el litoral, San Antonio, ¿cierto? Fiestas, Pascuas, feriado largo, fin de semana. ¿Pudo haber atropellado a alguien más? O sea, la ministra no calcula el daño que pudo haber causado y lanza un comentario que, como tú dices, Felipe, pudo haberlo hecho tenía puntos para poder salir de esa situación. Pero nuevamente le da vuelta la espalda a Carabineros y así también a la gente lo hace sentir mucho más insegura. Para mí este tema que está ocurriendo en Chile actualmente, seguridad, es algo que se venía tejiendo hace rato, se venían encendiendo las alertas hace mucho rato de que esto estaba descontrolado. A mí me llama mucho la atención el tema de las armas, la facilidad de conseguir armas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿La necesidad económica de vender el arma o la inflación? ¿Qué ocurre en Chile? ¿Por qué se puede conseguir armas tan fácilmente? ¿Serán muy económicas? ¿Vienen desde afuera? ¿Viene desde el control de armas? ¿De dónde está saliendo esto? ¿Dónde está esa investigación? ¿De dónde salen esas armas? La migración desbordada, bueno, y el oportunismo que hablaba también ayer justamente, el oportunismo político, ¿cierto?, con esta migración desordenada y descontrolada, en un tiempo, al principio vengan todos, pero este problema se estaba dando desde antes con los migrantes indocumentados, que recordemos que vienen desde Arica, ¿cierto?, que pasan por las fronteras incluso caminando a pie con niños, utilizando niños, arrendando niños. Hubo un reportaje por ahí que se arrendaban, que no eran ni de ellos. Entonces, este tema viene, ¿cierto?, desde el norte, viene bajando, y ahora que llega, ¿cierto?, a la zona central, ahora es como tema. Me llama mucho la atención también eso. Estos problemas los están viviendo los chilenos, que son chilenos en el norte. Y ahora que llega en el centro, ahora sí, pues ahora sí llama la atención, pues ahora sí es importante. ¿Por qué no nos preocupamos, cierto, de lo que ocurre en lo largo de lo que es Chile y lo diverso que es, que ahora que llegan al centro llama la atención, ahora sí es preocupante, ahora sí el tema está desbordado, cuando en el norte las alertas estaban encendidas hace mucho tiempo atrás? Sí. También el tema de lo que en conexión de lo que hace la ministra, ¿cierto?, de no respaldar a Carabineros, la falta de respeto a las autoridades, ¿cierto?, han hecho que al final, y por culpa de estas autoridades que nos están gobernando, el respeto se pierda, ¿cierto? Vemos a jóvenes que creen que es llegar y pasarse un control vehicular y tirarle el auto encima a carabineros, que eso es lo que corresponde. ¿Dónde está el respeto, ¿cierto?, a nuestras autoridades y a la gente, y a carabineros que ellos cumplen el rol de cuidar, ¿cierto?, que la orden, el orden en la ciudadanía, darle el respaldo, ¿cierto?, la confianza a los ciudadanos a poder caminar tranquilos en la calle.
Una buena idea es estudiable, capaz que no al corto plazo, pero en una de esas en el mediano plazo. Yo soy de los que piensa, y yo sé que estoy en una cruzada solitaria, que de aquí a un par de meses vamos a estar discutiendo el garantismo, digamos, y cóbrenme la palabra.
¿Garantismo? ¿Qué opinan, Felipe?
¿A qué te refieres con eso?
En que el garantismo pierda fuerza. ¿Y cómo ven usted esta idea que anda dando vuelta? Y si es que es una solución, es una ayuda, es una, al revés, es una sacada, digamos, hacia el lado, hacia la policía, entregándole herramientas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas sobre la posibilidad de decretar estado de emergencia o de excepción constitucional en algunas comunas de la región metropolitana a propósito de los hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso, Juan Francisco?
Maquena, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
¿Estarías de acuerdo eventualmente que se decretara estado de excepción en algunas comunas o en toda la región metropolitana? Estado de emergencia en particular, para que haya un jefe de la defensa a cargo.
Yo creo que no estamos en una situación tal como para una medida de esa naturaleza. Yo creo que primero hay que hacer que funcione las policías, que tengan los recursos, que tengan el respaldo político que recién se está empezando a materializar, particularmente de la aprobación de la ley Naim Retamal, que haya un discurso claro de nuestras autoridades políticas frente a la acción policial, y obviamente también un compromiso de la fiscalía, de los tribunales, terminar con la puerta giratoria. O sea, yo creo que hay muchas medidas antes de llenar comunas o sectores de ciudades o regiones de fuerzas armadas, que yo veo los estados de emergencia o de excepción constitucional como realmente excepcionales. No me parece que nosotros nos transformemos usando como excusa el tema de la seguridad, que es gravísimo. O sea, hoy día está en una situación muy grave, que lo usemos como una excusa como para militarizar el país completo. No me parece razonable. Estuve, fíjate que me tocó estar en Egipto a principios de enero y me chocaba mucho la cantidad de militares que están desplegados en las calles de las ciudades, en lugares turísticos, en forma permanente, ¿no? Los controles militares en todas partes, en forma permanente desde hace años. O sea, una cosa notable. Claro. También, si bien nosotros hemos tenido una escalada de violencia brutal, un aumento extraordinario de los asesinatos, del sicariato, de una serie de actividades criminales y de crimen organizado, narcotráfico, que no estábamos acostumbrados los chilenos hace 5 años atrás, todavía estamos muy lejos de la situación que viven países como Colombia, Brasil u otros países centroamericanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en esto prudencia y sin pausa, pero tampoco sin prisa, ir tomando las medidas que nos permitan ir abordando el tema del crimen y de la delincuencia en forma sistemática, ordenada, a través de las instituciones que tenemos y que deben funcionar y que funcionaron en el pasado, que lamentablemente se produjo un periodo en el cual, como consecuencia y culpa y responsabilidad de políticos irresponsables, se minó la confianza en esas instituciones, se destruyó el respeto por la, como decía la tía Are, ¿no es cierto?, el respeto por la autoridad, etcétera. Y eso es lo que tiene como consecuencia, sumado a otros factores, la inmigración masiva, ilegal, descontrolada, la falta de control en carretera, etcétera, 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 se llegó al estado que estamos viviendo. Así que tenemos que volver a ordenar, ¿no? Y si todo lo anterior falla, entonces podemos ya empezar a tomar medidas mucho más duras, digamos.
¿Tú qué opinas, Erika? ¿Sería una solución o no sería una solución?
O sea, yo creo
está
que
en la
aquí
línea
hay,
de Juan Francisco, hay que esperar.
Yo creo que aquí hay varias cosas. Me parece, mira, no tengo como una opinión tan clara sobre el estado de emergencia. Yo, al igual que Juan Francisco, pienso que uno asume ese estado cuando hay algo descontrolado, catástrofe, cosas que son en realidad poco fáciles de manejar. Pero, entonces, ¿qué está pasando con muchos alcaldes de diferentes sectores políticos que hoy día están pidiendo que esa medida sea efectiva porque ellos ya no pueden controlar la delincuencia en sus comunas? Eso es lo que a mí me hace esta como dicotomía de decir, claro, o sea, no estamos en condiciones de tener en las calles invadidas militares, o todavía no tenemos que llegar a ese extremo, como decía Juan Francisco, pero entonces, ¿qué pasa? Que esos alcaldes lo están pidiendo porque no tienen los medios ni la herramienta en sus comunas para poder combatir la delincuencia más allá que de esta manera. Porque, o sea, recordarle que no estamos hablando de alguien que me roba un celular en la calle, ni estamos hablando de alguien que asaltó a la viejita cruzando la esquina. Estamos hablando de crímenes, o sea, de crimen organizado, de crímenes desatados. Es más, una de las personas que de estos jóvenes que detuvieron por la muerte del suboficial Palma estaba con orden de expulsión desde el año 2020. Entonces, ojo, no estamos hablando solamente de que todos los que han entrado en este último año, este último periodo, estamos en el 2023, no. Estamos hablando de que estamos recibiendo delincuentes desde hace años en este país, y si hay una orden de expulsión, entonces ¿quién se hace cargo? ¿A cuánto han, o sea, no es que no lo hubiesen expulsado, sino que tenía la orden de expulsión, pero ¿qué pasa? A mí me gustaría poder saber cuál es el mecanismo o el camino que se hace desde el momento que la persona que delinque, ¿cierto? El extranjero que delinque recibe su orden de expulsión, ¿qué pasa ahí? Lo notifican y listo, se va cuando quiere.
Tres veces, tiene que ser notificado tres veces.
Claro,
y con la modificación legal se va a hacer a través de dos veces, a través de un correo electrónico y no a la dirección donde él, digamos, legalmente reside, por decirlo de alguna forma.
A lo que yo voy, Felipe, es que ¿qué sacamos con notificar? Si el
es medio impracticable, por decirlo elegantemente.
¿Es cómo?
Es medio impracticable, por decirlo elegantemente.
¿Me entiendes? O sea, tú le avisas, pero el delincuente sigue robando, sigue matando, sigue asesinando aquí. O sea, nos hemos enfrentado este último tiempo a hechos, pero desgarradores, y no estoy hablando solamente en el caso de Carabinero, sino también de ciudadanos, que cosas que no se aclaran. Bueno, ustedes escucharon, todos saben el caso de lo que pasó en Quilpué, de estas cuatro personas asesinadas, que hoy día hay mucha hipótesis, porque nadie sabe claro, nosotros, que hay una conocida que los conocía, que no eran delincuentes, que los medios mienten, que eso que se está diciendo no es verdad. Entonces, acá en las comunas, bueno, fue aquí al lado donde yo vivo, fue en Quilpué, yo vivo en Villa Alemana, entonces, en las comunas la gente acá habla muchas cosas que no necesariamente salen en la televisión. Entonces, son hechos pero horribles, de desgarradores. Se supone que mataron a estas cuatro personas porque hacía una semana ellos habían venido a matar aquí a Villa Alemana, en la población Gumercindo, habían matado a dos personas. Y que esto era como un ajuste de cuentas. O sea, a ese nivel, de ese nivel de crímenes estamos hablando. Entonces, ¿podremos realmente, así como estamos, sentarnos a esperar que el gobierno, con una ley que recién se promulga, ¿cierto?, que ya salió en el Diario Oficial y que está recién promulgada, que recién se va a implementar, más los recursos que le van a llegar, más toda esta preparación que Carabinero necesita, y no me refiero solamente a cambiarle una, no sé, una pistola, una 38 por una UCI, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo capacitamos de mejor manera a nuestros carabineros para que estén en la calle, cómo también hacemos crecer la dotación de carabineros, que para mí todas esas medidas de las que hablas con Francisco requieren tiempo, po. Ah, y no estamos hablando de un mes o dos meses, quizás años, para que todos estos cambios que se están haciendo sean efectivos. Entonces, en ese proceso, el crimen no solamente lo vamos a tener como focalizado en algunas partes, sino que lo vamos a tener desatado en nuestro país.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Por eso, lógicamente, los alcaldes piden un estado de emergencia, porque asumen que si Carabineros no está todavía con las facultades para rápidamente poder parar esto, lo puedan hacer, ¿cierto?, los militares. Yo, fíjate que no lo encuentro tan loco, pero sí, siempre y cuando, lógicamente, sea como muy bien dijo Andrés, que me gustó mucho su frase, todo dentro de la ley, ¿cierto?, en los márgenes de la ley, y que esto no sea tierra de nadie. Pero sí creo que la ciudadanía hoy día, la aprobación que sube de medida de carabinero, porque sube así, pero subió hasta en la mejor evaluación, leía por ahí, ¿cierto?, en esta encuesta, desde la primera vez que fueron evaluados, hace muchos años atrás, de que parten esto de la encuesta. Entonces, cuando tú ves que sube desmedidamente, cuando tú le preguntas a la gente, hoy día, si quieren que los carabineros usen armas, cuando antes más de la mitad decía que no, y hoy día el 95% dice que sí, es porque en realidad la gente no solamente está pensando en el apoyo a carabineros, sino que está pensando en cómo resguardamos nuestra seguridad. A lo mejor a ustedes no les pasa, pero los que vivimos en comunas, que no es la región metropolitana, porque para todos, yo siempre digo lo mismo, Santiago no es Chile, los que viven en el norte, como bien decía la Tear, o sea, la gente de Antofagasta, la gente de, no sé, de Arica, la gente de diferentes partes del norte, nosotros en la quinta región, algunas comunas de Santiago, y así también para el sur, vivimos no solo delincuencia, sino violencia en las calles. ¿Y saben qué? Carabineros no da abasto. El otro día leía a un diputado que estaba dando una entrevista acá, y él decía, un diputado que increíblemente es un diputado de gobierno, un diputado oficialista, que es de acá del distrito, que siempre estuvo en contra de carabineros, que siempre sus declaraciones fueron muy negativas respecto, lógicamente, a todo el andar de las policías, y que, que su campaña y toda su vida de diputado se ha ido siempre como en contra de todo lo establecido. Fue uno de los que ovacionó a la primera línea, pero fíjense que el día viernes pasado, o jueves por ahí, le leí una declaración de él que estaba, pero realmente asombrado negativamente, porque había visitado Puchuncaví, que es una localidad acá, no sé, y él decía algo así como hay 10.000 habitantes, les estoy poniendo, no recuerdo la cifra exacta, 10.000 habitantes y hay 20 carabineros, 20 carabineros en la comisaría, no tienen más dotación. Entonces él decía, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo los carabineros? Y porque hasta incluso quienes antes estaban en contra, ¿cierto?, de no sé, sacar militares a la calle, o de poder reforzar el trabajo de las policías, hoy día están pidiendo a gritos. ¿Saben por qué? Porque los ciudadanos, esos votantes que los eligen en cada uno de los periodos que ellos se presentan, le están exigiendo seguridad. Como número uno, seguridad. Como tema, seguridad. Como proyecto, seguridad. Y resulta que no, claro, ven que nada avanza, Felipe. Entonces, no sé si el estado de emergencia sea tan loco. Yo creo que hoy día, frente a lo que nosotros estamos viviendo, es una medida a lo mejor extrema, pero necesaria.
Lo que pasa es que el punto de Juan Francisco, de la Erika, y quiero escuchar el de Andrés, por supuesto, y la Tiare, la realidad es dura, como decía siempre mi colega y amigo Sergio Campo, porque donde fueron detenidos estos dos delincuentes, que serían al menos dos de los cuatro que participaron en el homicidio del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez, ocurrió en la comuna de Quinta Normal, en una casa que según vecinos, perdón, es una casa ocupa, donde hace mucho tiempo hay tráfico de drogas, donde hay mucho extranjero indocumentado. Y fíjense que la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, hoy día en la mañana decía que para toda la comuna de Quinta Normal y Cerro Navia, si Andrés me puede ayudar en la cantidad de habitantes que tienen ambas comunas, porque lo debería haber anotado, pero no pude, si usted me ayuda, colega, si no, no hay problema, tienen 90 carabineros y 16 funcionarios de la PDI. Y para cubrir Quinta Normal y Cerro Navia, que no sé cuántos kilómetros cuadrados tiene, tienen 4 automóviles para patrullar. Eso, que yo estoy diciendo, es una realidad que se entiende o se condice con lo, como decía la Erika, muchísimos alcaldes hace mucho rato que están diciendo que el Estado de Derecho no existe. Y no es que no exista porque las autoridades no lo respetan, sino que porque no llegan nomás, porque lisa y llanamente no llegan. Y por eso la delincuencia, y por eso el narco, y por eso el crimen organizado hace lo que quiere. Y tal cual como lo decía José Cox, un abogado que estuvo en el combate contra el narcotráfico en México y que conoció justamente cómo se está combatiendo allá, lo peor que tú puedes hacer como Estado es entregar los territorios, porque después es muy difícil recuperarlos. Entonces, claro, yo por eso ponía el punto respecto al estado de excepción, porque, bueno, cada uno con su realidad, cada uno con su opinión. El problema es que cuando el gobierno del presidente Boric, imagínense lo que les estoy diciendo, tenía presupuestado la intervención de 30 barrios de la región metropolitana y lo agiliza a propósito de la muerte del suboficial Palma Yáñez, algo te está diciendo que, compadre, hay que actuar, hay que hacer algo, hay que, digamos, uno podría decir, es un saludo a la bandera. Puede ser. Yo no soy juez. Puede ser una exageración, puede ser, yo no tengo la varita mágica, pero cuando tú tomas una decisión de esa naturaleza es porque efectivamente te sientes desbordado. Y yo creo que hoy día cada vez más la ausencia de Estado de Derecho en distintas comunas, no solo de la región metropolitana, y en eso te doy la razón, Erika, sino que en distintas partes de Chile, no existe y no existe hace décadas. Lo hemos hablado acá, cuando llega la merca, los fuegos artificiales, las denominadas balas locas, los disparos a cualquier hora, personas que se tienen que encerrar en sus barrios a contar de las 5 de la tarde. También. Pero eso no está pasando ahora, está pasando hace décadas en distintas partes. Entonces, esa situación y esa sensación de inseguridad, pareciera que es como callampas, digamos, empiezan a crecer y a crecer y empiezan a crecer cada vez más, sobre todo exacerbándose por la situación que se está viviendo hoy por hoy en Chile. Andrés.
Sí, respecto al dato, 140.000 habitantes aproximadamente cada comuna, y claro, eso demuestra que el número de carabineros y la fuerza policial, que recordemos, no es tan solo finalmente la fuerza policial presente en el barrio, sino que es la fuerza del Estado presente en el barrio. Y yo creo que eso es lo más dramático, y lo que uno ve los datos, ve las cifras y dice, chuta, ¿cómo es posible que tengamos este nivel? Porque después yo creo que pasa y nos escandalizamos y se generan diversas críticas y problemas respecto a, bueno, llegamos tarde una vez más, pero los datos están ahí y venimos llegando tarde hace mucho tiempo. Yo creo que relevante el tema. Ahora, respecto a la detención de estas dos personas, encomiable el trabajo de carabineros, la fiscalía, también algunos datos que se dieron por parte de la ciudadanía, pero no tenemos que olvidar que es una investigación extraordinaria y que dio resultados precisamente por eso. Estas no son las típicas investigaciones que se realizan para detener a este tipo de personas, que deben haber muchas en nuestro país, y no son tan solo dos y con esto se acabó el problema, sino que hay muchas más, y ojo, potenciales también personas que cometan los mismos crímenes de los que hoy se les acusa a estas dos personas. Yo creo que ese es, y en la escala de prioridades, yo creo que sin duda la primera es esa, cómo llegar primero, cómo evitar antes que lamentar, y yo creo que por ahí también pasa un poco lo que hemos venido hablando también acá en el programa de, claro, nos transformamos en un país que reacciona, pero no previene, y esto cuenta para todo, y fundamentalmente ahora que nos afecta en el tema de la seguridad, y yo creo que por ahí pasa, bueno, lo primero, prevenir antes que reaccionar, porque los datos están a la vista, y lo que comentamos de estas comunas están a la vista, y yo creo que de ahí se debe trabajar. Ahora, respecto al estado de excepción, comparto la opinión de Juan Francisco que tienen que ser situaciones extraordinarias, excepcionales, como bien lo dicen, pero quizás esté la posibilidad de abrir el debate, y yo creo que puede ser muy sano, de crear una nueva figura, un nuevo estado de excepción, estado de emergencia, que quizás entre dentro de esta situación, esta crisis de seguridad que estamos viviendo. ¿Por qué no también reforzar, como ya se ha venido haciendo, el tema del rol de las policías y crear una nueva fuerza especial de combate, por así decirlo, de policías? Y recordemos que los motoristas de carabineros, el casco, lo único que los protege es contra accidentes, no es un casco antibala. Y quizás sea necesario crear esta nueva fuerza de combate, así como se ve en el GOPE, en ciertas operaciones especiales, que se hagan en otro tipo de circunstancias, porque así lo ameritan, y sabemos, y esto no tiene que ver con estigmatización ni nada por el estilo, muy alejado de ello, que hay sectores conflictivos en la región metropolitana, hay sectores conflictivos en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins, y yo creo que en todas las regiones de nuestro país, y esas zonas conflictivas donde no entra la policía, y que en definitiva no entra el Estado, es y son las zonas que yo creo que primero hay que entrar, hay que apoderarse, entendiendo apoderarse en el sentido de una fuerza positiva contra la fuerza negativa que hoy opera en esos lugares, porque es ahí donde yo creo que realmente puede surgir el cambio. Y nada, en definitiva eso, y la última patita que no es menos importante, yo creo que el discurso es muy importante, tanto de las autoridades políticas como el discurso ciudadano, porque se pueden tomar muchas medidas, se puede militarizar el país, se puede dotar de mayor fuerza a carabineros, se pueden crear nuevos grupos operativos de combate en ciertos lugares, pero si eso no va aparejado con un discurso claro de las autoridades políticas, no va aparejado de un discurso, bueno, de los mismos generales directores de carabineros, de las mismas policías, yo creo que va a ser muy difícil combatirlo, porque y lo vuelvo a repetir, este es el acuerdo que yo creo en materia de seguridad que requiere de un discurso común, al menos entre todos los actores políticos, entre todas las autoridades, porque ni más balas, ni más armas, ni más poder, yo creo que es tan potente como un cambio de opinión, un cambio de mentalidad que tiene que pasar por todos los actores políticos para así prevenir y obviamente no seguir lamentando, que yo creo que es el gran problema que tenemos hoy en materia de seguridad.
Ahora, voy al tiro contigo, Juan Francisco, para que la tiare no se nos quede atrás, pero en una situación como la que se está viviendo, de repente uno es bien crítico con los políticos, pero también yo creo que hay que ser crítico con las instituciones, crítico en el buen sentido, digo. Hay un viejo adagio que dice, ¿para qué seguir en lo mismo si eso mismo no te ha dado resultado? Yo escuchaba ayer en la tarde al general en retiro de Carabinero, Enrique Basaletti, diciendo, por ejemplo, la utilización de personal de servicio militar, utilizando labores administrativas, por ejemplo, y entregándole, por supuesto, la labor operativa de lo que significa el control de orden público y de delincuencia a Carabineros, que para eso está preparado y está creado. Buscar alternativas intermedias, porque es cierto, tú no puedes renovar la flota de vehículos de un día para otro. Tú no puedes entregarle 3 años de experiencia a un carabinero. Tú no tienes cómo en una semana entregarle experiencia de tiro a un carabinero. Hay una serie de situaciones que tú es como cambiarle el motor al auto cuando va andando. Es imposible. Entonces, buscar ciertas alternativas y buscar ciertas ideas que pueden estar a la mano y, bueno, echar a andar un poquito la imaginación y no quedarse en la estática de, veamos cómo se hace, veamos si se aprueban los dineros, veamos cómo se compra el equipamiento y veamos cómo preparamos a los carabineros, porque mientras tanto, el crimen organizado sigue haciendo de la suya, ¿o no, Tiare? Voy al tiro contigo, Juan Francisco.
Sí, así es. Mira, efectivamente, la idea es que, bueno, los $800 millones de dólares que está colocando el gobierno...
1.500 millones de dólares, que se supone que sería por un año, y la idea es que sean regímenes y que se aprueba la reforma tributaria.
Tienen que ser bien, bien utilizados, y concuerdo con lo que dice Andrés, que no es solamente... más dotación, cierto, implementación, también va muy de la mano con el tema del discurso. El discurso tiene que ser en la línea, cierto, del respeto a nuestras instituciones y del respaldo también. No tenemos, cierto, como también decía Eric, autoridades que validaron el tema del desorden y criticaron mucho, ¿cierto?, a Carabineros, y ahora les está pasando la mano porque la gente lo que necesita es seguridad. Nosotros, bueno, yo estuve ahí hace aproximadamente ya 2 meses atrás, estuvimos con la MUCH, ¿cierto?, la Asociación de Municipales de Chile, junto a la coordinadora y a la Mesa Tolerancia Cero, se ingresaron propuestas concretas en materia de seguridad, y donde también pedían, cierto, mayor protección y atribuciones a los inspectores municipales. Eso también, aparte de lo que comentaba Erika, de que las municipalidades están pidiendo este estado de excepción, que yo también concuerdo con Andrés, que debería ser como una nueva figura que quizá para esta zona, porque me imagino que el estado de excepción y militar es, cierto, a la calle en zonas como en el sur, cierto, con mucho más espacio de sin construcciones, mucho más bosque, cierto, no se necesita, cierto, y se puede hacer acá en una región como la metropolitana. Es un poco más complejo, pero de que sí, el tema está desbordado, y sí que está mucho más violento, ocurre, y la municipalidad, y si la asociación de municipalidades lo ha solicitado, cierto, y yo tengo la fe. Y yo creo que el gobierno esas propuestas las está trabajando, las está evaluando, y que bueno, van a tomar una buena decisión. Espero y como digo, tengo la fe de que es así. Quiero pensarlo bien, y que no queda descansando un documento como ese tipo, donde es relevante ahora el apoyo, cierto, de las municipalidades, donde ellos conocen, cierto. La Erika dice algo súper importante. Yo también soy cercana a la comuna de Quilpué, estos 100 disparos, pucha, hay comentarios de los vecinos, ¿quién más que los alcaldes, cierto, que están en las calles, con los concejales, cierto, este trabajo, cierto, más cercano, con la gente más directo, puedan trabajar en conjunto, cierto, a Carabineros? Siento que ahí no hay, no se ha hecho el trabajo que corresponde, cierto, en común, cierto, han estado trabajando de manera dividida y no ha sido acertado, cierto, el objetivo, no ha sido acertado cómo se han logrado las cosas para llegar al objetivo que es acabar con la delincuencia, acabar con el narcotráfico. Tenemos al alcalde Carter, ¿cómo le dice Parisi? ¿Cómo le decía Parisi al alcalde Carter? Que ha tomado, cierto, esta decisión de la demolición de casas de narcos, pero por otra salida, cierto, por una salida inventada, no por la salida común, cierto, que podría haber sido que podía haber sido el gobierno el que la hubiese tomado, o el Estado, claro, el que hubiese
hecho ilegales,
estas construcciones ilegales, cierto, por la ley del mono, que no se regularizaron en su tiempo. Y hemos visto, claro, que la municipalidad y los alcaldes han estado mucho más cercanos y han sido mucho más concretos su trabajo.
Sí, Juan Francisco, tú querías decir algo, por favor, adelante.
Sí, yo creo que un poco tomándome lo que decía la Erika del tiempo que toma la implementación de medidas, yo creo que hay dos ámbitos que son importantes. Uno es la tolerancia cero a la delincuencia y al crimen, ¿eh? Y eso pasa porque los ciudadanos tenemos que tener tolerancia cero a cualquier infracción o falta que cometemos los ciudadanos en las calles, pintado de rayado de muralla, botar basura a la calle, no respetar la señalización del tránsito, porque se va generando una cultura y una disciplina ciudadana frente a las faltas. Así se combatió el crimen más brutal y la delincuencia más salvaje que existía en la ciudad de Nueva York hace harto tiempo ya, hace un par de décadas, unos 20, 25 años, que se aplicó el plan Tolerancia Cero con el alcalde Giuliani. Ustedes recordarán, en una ciudad que estaba totalmente controlada por el crimen organizado, por la delincuencia, y la gente no se atrevía a salir a las calles. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, y tomando lo que decía Felipe, hay un montón de medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, sacar a los carabineros de los controles de tránsito y entregárselo a las policías a los funcionarios municipales, y al final del día para dirigir el tránsito, sacar parte, hacer control de si tenía o no la revisión técnica al día, o si pagaste el permiso de circulación. Eso lo puede hacer un funcionario municipal con la autoridad suficiente para detener y cursar infracciones, primero. Segundo, sacar a los carabineros que están ejerciendo labores administrativas a básicamente controlar la delincuencia y reemplazarlos con funcionarios administrativos, con personas que pueden estar en una oficina tomando declaraciones, tomando constancia, etcétera, digamos, en las comisarías, en las oficinas, etcétera. Tercero, recontratar de repente ex funcionarios de las Fuerzas Armadas, que luego de un entrenamiento que me imagino que debe ser más corto que una persona de la calle, ¿no es cierto?, puedan pasar a ser carabineros. O sea, pues estoy pensando aquí en ex funcionarios del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que potencialmente podrían, luego de control de antecedentes, naturalmente, con un entrenamiento relativamente corto para poder adecuarse a las necesidades de la policía, pasar a engrosar las filas de carabineros que hoy día están bastante diezmadas, precisamente por todo el drama que se vivió a partir de octubre del 2019. Entonces, hay un montón de medidas que pueden tener impacto, querida Erika, inmediato o bastante rápido, y que dependen mucho también de la voluntad política. O sea, los alcaldes de las comunas más afectadas por la delincuencia pueden hacer un llamado a la tolerancia cero, y que los propios vecinos. Yo me acuerdo, yo vivía en una comuna en una época donde habían todos los días asaltos a las casas, robos de auto, había tráfico de droga, etcétera. Y fui a la municipalidad a decir, oye, ¿qué podemos hacer? Entonces me decía, mira, cuando tú veas cualquier cosa sospechosa, tú te asumas por la ventana y ves un auto parado, sospechoso, una hora rara, lo primero que tú tienes que hacer es llamar a Seguridad Ciudadana. Y de esa forma se logró erradicar bastante, estoy hablando hace por lo menos 10 años atrás, delincuencia en esa comuna donde me tocó vivir, y era una cosa terrible. O sea, se metían todos los días a todas las casas, había un montón de delincuencia, y por la vía de hacer partícipes a los ciudadanos de un control preventivo, se logró también bajar mucho la incidencia delictual. Entonces, yo creo que aquí hay un montón de medidas. Yo no soy ningún experto, simplemente hablo desde la experiencia nomás, de lo que me ha tocado a mí vivir y de las cosas que he mirado, que he estudiado, que han tenido efectos relativamente rápido, ¿eh? Relativamente rápido, sin necesidad de que tomen mucho tiempo. Así que yo creo que tenemos que pensar muy bien antes de militarizar las calles, militarizar las comunas y aplicar medidas que tienen efectos muy rápidos. Yo soy partidario de eso como primera medida. Si eso no funciona naturalmente y no tiene efectos, como digo, rápidos, entonces, bueno, habrá que pensar en cosas un poquito más duras.
Eso. Bueno, y en palabra al cierre, durante la sesión de la sala de la Cámara de Diputados del lunes, ingresó el reglamento del uso de la fuerza. El Ejecutivo espera que comience la tramitación en las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución. Se trata de 19 artículos y una disposición transitoria, donde se establecen las disposiciones sobre el uso de la fuerza para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y también, perdón, Fuerzas de Orden, Seguridad Pública y Fuerzas Armadas. A su vez, se indica que los funcionarios deberán contar con formación y capacitación adecuada para hacer uso de la fuerza. Se establece que el personal debe contar con el equipamiento adecuado para proteger su vida, integridad física o de terceros, de conformidad con las funciones que desempeñen. En esa línea se indica el deber de identificación, advertencia, gradualidad y de reducir al mínimo daño y lesiones. Asimismo, el deber de prestar auxilio en caso de uso de la fuerza y reportar. Los grados de resistencia o agresión son los siguientes: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal. Y cabe destacar que estos no necesariamente son secuenciales. Claro, si a ti te dicen deténgase y no te detiene, te van a decir deténgase, señor. Y si esa persona no se detiene, la cosa va a ir en aumento. Es bastante lógico. Las normas de este proyecto de ley aplicarán a las Fuerzas Armadas y a los servicios bajo su dependencia cuando son llamadas a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior. Como por ejemplo, la protección de la infraestructura crítica, en el resguardo de las áreas zonas fronterizas, en los estados de excepción constitucional y en los actos electorales y también plebiscitarios. También se contempla una norma respecto a la prohibición de la tortura y otros tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, se consideran disposiciones para un uso diferenciado de la fuerza respecto de niños, niñas y adolescentes, personas detenidas y personas en situación de vulnerabilidad. Esto es, como decíamos, ingresó el reglamento del uso de la fuerza, que ingresa al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, y que lo va a ver las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución. Tiare Cáceres, Erika Muñoz, Andrés Hernández, Juan Francisco Maquena. Esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo, que lo pasen estupendo en este día martes y nos reencontramos mañana. Chau, chau.
Nos vemos, besitos.